José Luis, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estamos, Marta?
En el espejo nos traéis la historia de un joven sirio persistente en su vocación y en su fe.
Pues ya lo creo. Hablamos de Fadi Yosef, que creció en una familia maronita siria y que estudiaba turismo en Alepo, como tantos otros jóvenes en aquel momento. Fue entonces cuando sintió ya la llamada de Dios al sacerdocio, pero el servicio militar era inevitable para todos aquellos que no pudiesen pagar para conseguirlo. Así que su obispo le aconsejó que esperara, aunque ya había sentido la llamada al sacerdocio. Fadi comenzó su servicio 4 meses antes de que estallara la terrible guerra en Siria. Y tuvo que permanecer por ello en el ejército, en filas, hasta 2018. El pasado 31 de diciembre concluyó ese periodo y para él ha sido como volver a nacer. Todo lo que ha vivido le hace pensar que su vocación está marcada por la resurrección, lo cual le otorga una especial serenidad de fondo. Inmediatamente después de ser licenciado, se dirigió al obispado para renovar su petición y fue recibido con los brazos abiertos por el nuevo arzobispo maronita de Alepo, Monseñor Yosef Topji, que reza con toda su diócesis por las vocaciones que son tan necesarias en este momento de reconstrucción. El arzobispo además ha creado un centro de ayuda a las víctimas de la guerra y subraya que por mucho que parezca que en Siria solo hay malas noticias, él acaba de fundar, por ejemplo, una nueva parroquia. Nada es fácil hoy para los seminaristas sirios en un país que todavía no ha dejado atrás la guerra completamente, cuyos habitantes sufren una tremenda pobreza y en el que están rodeados por una sociedad predominantemente musulmana que muchas veces no entiende cuál es su elección. Por eso, Ayuda a la Iglesia Necesitada está sosteniendo a la Iglesia para que proteja y haga crecer vocaciones como la de Fadi Yosef, que repite la palabra de Dios que recibí, nunca murió en estos años de guerra, sino que permaneció viva y ahora espera germinar. Pues con esta historia abrimos nuestro recorrido informativo en el espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que hemos estado siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos. Para eso me acompaña ya Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Vámonos hasta el Vaticano, donde se han dado a conocer los cambios en el suplemento Donne Chiesa Mondo.
Sí, el suplemento femenino del Observatorio Romano estará coordinado por la periodista Rita Pinci, que hasta ahora trabajaba para TV2000, la televisión de la Conferencia Episcopal Italiana.
El Papa nos pide que el Espíritu Santo sea protagonista de nuestra vida.
Así durante la homilía de la misa que ha celebrado esta mañana en la capilla de la Casa Santa Marta, Francisco ha recordado que el Espíritu Santo nos hace resucitar de nuestros límites y de nuestros muertos y que no puede haber vida cristiana sin el Espíritu Santo.
La cruz de Lampedusa llega esta misma tarde a Valencia.
La cruz elaborada con madera proveniente de las pateras utilizadas por migrantes y refugiados para llegar a Europa fue bendecida por el Papa Francisco en 2014. Llega a la parroquia de San José Artesano, que este año celebra su 50 aniversario y estará allí durante un mes.
Esta tarde concluye la celebración del Seminario Internacional Una Iglesia Sinodal de Pablo VI a Francisco.
Organizado por la Fundación Pablo VI y el Grupo Iberoamericano de Teología, reúne en Madrid a teólogos, canonistas y pastoralistas de todo el mundo para que reflexionen sobre el proceso de reformas en la Iglesia y la participación en estos cambios.
El ataque contra una iglesia protestante en Burkina Faso deja 6 muertos, entre ellos el pastor y sus 2 hijos.
El atentado forma parte de un clima de creciente tensión, ya que en los últimos días se han producido otros ataques de corte yihadista. Los atacantes llegaron en una moto y se cree que han huido a Mali. El Papa ha conocido la noticia con pesar y reza por las víctimas y sus familias y por la comunidad cristiana del país.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en el espejo. En un instante vamos a hablar de 4 nuevos beatos proclamados mártires por la Iglesia el pasado sábado en la ciudad argentina de La Rioja. Son Monseñor Enrique Angelelli y otros 3 compañeros asesinados durante el periodo de la dictadura militar en Argentina. Enseguida vamos con ello.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Cuando algo tambalea el mundo de los seguros de coche de este modo, lo lógico es decir, hola, aseísmo. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía, toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Vive este verano en Roma y el Vaticano con tu familia.
Reserva ya un moderno alojamiento en casasanjuandeavila.org, cerca del Vaticano.
Un ambiente familiar y católico con jardines, piscina, zona infantil y deportiva, capillas, salas de congresos y desayuno buffet incluido.
Con todo tipo de habitaciones, wifi, televisión y mucho más. Ofertas especiales para familias, grupos y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
En mediodía...
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Wake up to the sunrise creeping up your bedroom wall.
El pasado domingo, al concluir el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco quiso recordar que justo el día anterior, el sábado, en la ciudad de La Rioja, en Argentina, fueron proclamados beatos Enrique Angeleggi, obispo diocesano de La Rioja, Carlos de Dios Murias, un religioso franciscano conventual, el sacerdote Fidei Donum Gabriel Longueville, de origen francés, pero asentado en Argentina, y el laico, catequista y padre de familia Venceslao Pedernera. Estos mártires de la fe, dijo Francisco, fueron perseguidos a causa de su compromiso con la justicia y con la caridad evangélica. Pues de lo que significa para la vida de la Iglesia en Argentina esta beatificación, queremos hablar con un colega, con Mariano de Bedia, periodista del diario La Nación de Buenos Aires y autor del libro El Mártir, Angeleggi, el obispo silenciado por la dictadura militar. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes aquí en Madrid, buenos días para vosotros, que está comenzando la jornada, imagino.
Sí, exacto. Buenos días y buenas tardes. ¿Cómo están? Un gusto tener contacto con ustedes.
Bueno, lo primero, me imagino que para alguien que ha trabajado la figura de Monseñor Angeleggi, ha tenido que ser también un gusto y una satisfacción muy especial contemplar lo que sucedió en La Rioja el pasado sábado.
Exactamente. Fue un acontecimiento muy impactante en la comunidad de La Rioja. Me puse a escribir, a relatar su historia en los últimos meses, cuando avanzaba el proceso de beatificación en el Vaticano, y bueno, investigando encontré muchas cosas que tal vez no conocía, y realmente es una figura que ha descollado en su momento, y bueno, y ha generado tanta resistencia también, que fue lo que lo llevó a la muerte.
Y cuéntanos un poquito cómo era el clima social, que muchos oyentes aquí en España, pues seguro que no lo van a conocer, en aquellos años 1976, que cuando se produce el asesinato de los cuatro nuevos beatos. ¿Cuál es ese clima social y el clima eclesial también que marcaba pues los acontecimientos que después tuvieron lugar?
Bueno, se vivía tiempos difíciles en lo político y en lo social. En el año 76 justamente empezó el gobierno de la dictadura militar, que desalojó del poder al gobierno peronista de ese momento. Las fuerzas militares toman el poder, y en la provincia de La Rioja eso trajo aparejado un clima de hostigamiento, de alguna manera, hacia lo que era la pastoral del obispo, que se ponía el acento en justamente en el carácter social, en la pastoral, una pastoral cercana a los sectores más vulnerables y más perjudicados de la provincia. Eso había generado incluso resistencia dentro de la propia iglesia, en una sociedad más tradicional y conservadora, y la figura de Angeleggi encontró alguna resistencia aún antes de la instalación del gobierno militar. Cuando él llega a La Rioja en el año 68, 8 años antes, se vivía las postrimerías del Concilio Vaticano II, que acá en América Latina tuvo un impacto muy fuerte, y Angeleggi se puso a trabajar en la opción preferencial por los pobres. Eso en el ámbito de la iglesia local generó algunas tensiones, teniendo en cuenta que en la Argentina en la iglesia ha tenido muchas oscilaciones con obispos y figuras más recostados sobre los sectores más tradicionales o conservadores de la iglesia. Entonces, esas tensiones se veían reflejadas en la propia iglesia riojana, que encontró a Angelelli batallando duramente en ese clima.
Uh-huh. Mariano, generalmente cuando en casos como este que no han sido extraños en diversos países de la América hispana con los regímenes de seguridad nacional, se tiende a hacer un dibujo un poco caricaturesco, diríamos, de estas figuras, enseguida endosándoles un San Benito de ser fundamentalmente ideólogos en vez de testigos auténticos de la fe. El subrayado del Papa en ese mensaje del pasado domingo era justamente que ellos fueron perseguidos por su compromiso con la justicia y con la caridad evangélica.
Sí, exactamente. Se lo acusó de obispo marxista, de obispo comunista en ese tiempo, justamente en este clima político que te comentaba. Uh-huh. Y él, eso se veía reflejado en un clima de hostigamiento y, bueno, de persecución que encontró a su paso, aún antes, como te decía, del gobierno militar. Ya en los años 70, comienzos de los años 70, tuvo muchos encontronazos con las autoridades de ese tiempo, y incluso los que más lo combatían eran sectores que se autoproclamaban también católicos, ¿no? que consideraban que no era la expresión de la iglesia el modelo que proponía Angelelli. Y eso, bueno, vivió distintas situaciones, como por ejemplo ir a una localidad de Nanillaco, en la ciudad de La Rioja, en la provincia de La Rioja, y encontrar resistencias hasta que en formas muy contundentes. Por ejemplo, en una ocasión lo recibieron a pedradas. Uh-huh. Ahí en Anillaco. Él siempre avanzó en su postulado de una iglesia cercana a los sectores más vulnerables, y encontró mucho respaldo en la población, incluso en las comunidades religiosas, en las congregaciones que enviaron sacerdotes y religiosas, pero todo en un clima muy especial, que se vivía particularmente en La Rioja. En el resto del país el episcopado estaba marcado por una tendencia más de centro y en algunos sectores más de estilo más conservadores. Entonces, por eso en el episcopado tampoco encontró mucha sintonía el obispo de La Rioja.
En todo caso, ahora con la beatificación, con los mensajes del Papa, con todo lo que se ha podido saber después de lo que ha sucedido, incluso con la condena de los que prepararon el falso, claro, accidente de automóvil en el que murió, como ha quedado demostrado y sentenciado por la propia justicia, me imagino que todo esto ha clarificado mucho las cosas. Yo te quería preguntar, ¿cuál es el mensaje para el hoy de la sociedad argentina y también para el camino de la Iglesia en tu país?
No, lo que queda reflejado es que el camino que transitó Angelelli es, uno lo puede definir como el mismo que está transitando actualmente el Papa Francisco. Es una iglesia justamente cercana a estas realidades y comprometida con la gente. En ese aspecto, hoy hay otra mirada sobre justamente el obispo Angelelli. La decisión del Papa de proclamarlo mártir es una reivindicación de su actuación. Lo que no fue comprendido en su momento, ahora a la luz de los acontecimientos y del paso del tiempo, se lo reconoce como una figura que entregó su vida junto con sus compañeros sacerdotes y un dirigente rural, Wenceslao. Al recorrer un poco todo su camino, su historia, uno encuentra, bueno, cómo había un compromiso muy fuerte con no solo del obispo, sino de los sacerdotes, los laicos que se comprometieron con su pastoral.
Pues Mariano de Bedia es periodista del diario La Nación, experto en información eclesial y autor de este libro, El mártir, Angelelli, el obispo silenciado por la dictadura militar. Gracias por habernos acercado a estos cuatro testigos de la fe, proclamados mártires, que aquí en España no eran muy conocidos, pero que merece la pena que profundicemos en su historia. Muchas gracias por tu ayuda, Mariano, y un fuerte abrazo.
Muchas gracias y un abrazo grande.
Adiós. Y ahora ya abrimos nuestra página informativa. Tenemos noticias en esta jornada que queremos ampliar y profundizar, y para eso me acompaña ya Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Vámonos en primer lugar hasta el Vaticano, donde ahí se han dado a conocer los cambios en la revista Donne Chiesa Mondo.
El suplemento femenino del Observatorio Romano estará coordinado por la periodista Rita Pinci tras la dimisión el pasado 26 de marzo de la anterior coordinadora Lucetta Scalafia. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Al frente de este suplemento mensual se pondrá la periodista Rita Pinci. Cambia también la estructura de la redacción, porque será un comité de dirección quien apruebe los artículos publicados. Entre el nuevo equipo de carácter internacional e interreligioso se encuentra la española Marta Rodríguez Díaz, que desde el año 2010 dirige el Instituto de Estudios Superiores sobre la Mujer en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. La nueva directora Rita Pinci, además de periodista, es licenciada en psicología y ha trabajado 20 años en el diario italiano Il Messaggero. Actualmente formaba parte de la plantilla de la televisión de la Conferencia Episcopal Italiana, TV Due Mille. En sus primeras declaraciones ha asegurado que el director del Osservatore Romano, Andrea Monda, les ha dado total libertad a la hora de coordinar y escoger los temas de la revista, que se publicará con normalidad en el mes de mayo.
Gracias, Eva. Ahora volvemos a España. Hemos conocido que durante el curso 2018-2019 más de 3.300.000 alumnos han elegido cursar la asignatura de religión.
Esto supone que eligieron la asignatura de religión un 62% de los alumnos de nuestro país, una cifra que mantiene la tendencia de los últimos años. El director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española, José Miguel García, advierte de la necesidad que tienen los padres de defender el derecho a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas.
En los meses que ha gobernado Pedro Sánchez, es intentar ir asumiendo el Estado el derecho que corresponde a los padres, y esto me parece que es ir contra la libertad de educación, pero vamos, un torpedo en pleno, porque no, el derecho a educar no es del Estado ni del gobierno, es de los padres. Y entonces la Comisión de Enseñanza insiste mucho en que los padres hagan uso de este derecho de educar a sus hijos según sus convicciones religiosas, que además lo reconoce la Constitución Española, y que por lo tanto no admitan estas nuevas normativas que van dirigidas a asumirse el Estado a la educación de los hijos, que sería una cosa muy grave.
Y esta tarde concluye en Madrid el Seminario Internacional Una Iglesia Sinodal de Pablo VI a Francisco.
Organizado por la Fundación Pablo VI y el Grupo Iberoamericano de Teología, los participantes en este seminario reflexionan sobre la sinodalidad y el proceso de reformas de la Iglesia. Rafael Luciani es el cofundador del Grupo Iberoamericano de Teología y uno de los participantes del seminario.
Clericalismo pastoral, ¿no? Yo soy el dueño de la parroquia, yo soy el dueño de mi comunidad. Por tanto, el que si hay que tumbar una pared decido, si hay que cambiar algo decido, si hay que administrar decido dónde va el dinero, si todo lo hago yo. Esa mentalidad otra vez, ¿no? De ser el dueño de. Si todos somos iguales y esa igualdad se basa en nuestra dignidad de hijos e hijas de Dios y por tanto nuestra condición bautismal, caramba, eso es un reto tremendo, ¿no? Porque eso quiere decir que hay una conversión urgente que es personal. ¿Es necesaria la reforma de las estructuras? Por supuesto, porque una reforma de las estructuras mueve a la reforma de las mentalidades. Pero es urgente, urgente que reconozcamos que tenemos que cambiar.
Bueno, pues hoy concluimos esta edición del Espejo recordando un encuentro que tuvo lugar hace unos días, la semana pasada, en el que el Papa recibía a un grupo de jóvenes de la diócesis francesa de Ars-et-Dax, en la región de las Landas. Francisco les dijo a estos jóvenes que muchas personas piensan que hoy es más difícil llamarse cristianos y vivir la fe en Cristo, y reconoció que efectivamente el contexto actual, por tantos motivos, no es fácil, quizás especialmente en la Europa secularizada. Sin embargo, quiso insistir en comunicarles su convicción de que hoy no es más difícil que en otras épocas de la Iglesia. Es diferente solamente, pero no más difícil. Y por eso les invitó a redescubrir, aprovechando su estancia en Roma, que la Iglesia camina desde hace 2000 años compartiendo los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres. Y camina como es, sin hacerse cirugías estéticas. Y les hablaba el Papa con un comentario simpático de un árbol emblemático de su región, de las Landas, el pino de las Landas, que al sembrarse, al arraigarse, hace posible sanear las zonas pantanosas. Pues a imagen de este árbol les pidió a estos jóvenes que ellos, enraizados en el amor de Dios, se aseguren de que allí donde les toque vivir, la Iglesia sea amada, precisamente a través de su forma de vida, a través de su testimonio de la alegría y de la juventud del Evangelio. Hoy es distinto, sí, pero no más difícil que en otros tiempos. Hasta aquí el tiempo del espejo.